GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Una hora de información y análisis de los principales temas de América Latina y también del resto de la región. Estamos a través de Radio Uruguay y de mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar en este programa de Pokémon GO. Sin duda un furor, un juego que está provocando sensación en varios lugares del mundo y también, por supuesto, en nuestra región. Vamos a buscar una mirada diferente a Pokémon GO, escuchando la posición de un sociólogo, que además es especialista en lo que tiene que ver con espacios públicos, Gustavo Leal, y también con Enrique Aguerre, que es el director del Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay. Este museo no solamente dice que no hay problemas en cuanto a la utilización del juego Pokémon GO en este establecimiento cultural, sino que lo fomenta. Vamos a escuchar estas voces en este programa de GPS Internacional. Hablaremos también de la Guerra Fría en Guatemala y conoceremos más sobre Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Vamos a hacerlo junto al historiador Roberto García. Y para finalizar, nuestra columna habitual de Mercosur Integración, junto al alto representante de este bloque, el doctor Rosiña, y conoceremos también sobre una muestra cultural Ciudadanía Suramericana, que recrea al Mercosur como un gran lugar para vivir. Esto es organizado por el Instituto de Promoción de Derechos Humanos y tiene sede en Buenos Aires, República Argentina. Así comienza GPS Internacional. Ahora, junto a Gabriela Cazulo, comenzamos a repasar algunas noticias de la región que cierran la semana.
Comencemos, Fabián, por lo que sucedió en Bolivia. El viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por mineros a los que se había acercado en la tercera jornada de protesta en la localidad altiplánica de Panudo. El presidente Evo Morales repudió el asesinato de Illanes, expresó su profundo rechazo a los hechos de esos días. En esta movilización había una conspiración política. Algunos dirigentes respaldaron movilizaciones de la derecha, dijo Morales. En Perú, el gobierno tiene serios indicios de la existencia de un grupo policial que habría asesinado delincuentes en operativos simulados a cambio de ascensos, dinero y otros beneficios personales. 20 supuestos delincuentes fueron abatidos en 6 acciones organizadas por el presunto Escuadrón de la Muerte de la Policía Nacional del Perú, según una investigación interna del gobierno. El viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, afirmó tras concluir una investigación sobre el tema que el grupo habría operado entre los años 2012 y 2015 en 6 operativos realizados en Lima y el interior del país, donde supuestamente simulaba enfrentamientos armados y mataba personas para recibir recompensas. El documento final estableció que hay serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular compuesta por 9 agentes. El informe del Ministerio del Interior fue enviado a la Fiscalía, que también investiga el caso. Por otro lado, en Ecuador se espera firmar este año un acuerdo comercial con Corea del Sur. Las negociaciones en ambos países empezaron formalmente en agosto de 2015 y esta semana inició la tercera ronda de reuniones para concretar el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica, SECA, por sus siglas en inglés. La ronda actual debió realizarse en abril, pero fue postergada debido al terremoto de 7.8 grados que afectó el país. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, las exportaciones hacia Corea en valor han tenido un aumento del 80% en promedio durante los años 2010 a 2015. Los principales productos que vende Ecuador son camarones, banano, tilapia y otros tipos de pescado, purés y pastas de diferentes frutos, entre otros. Finalmente, en Uruguay, la Fundación Mario Benedetti resolvió, por la gran cantidad de obras que se han recibido para el Concurso Internacional de Poesía Mario Benedetti 2016, posponer la entrega del premio a fin de que el jurado pueda y tenga el tiempo necesario para leer y considerar detenidamente los poemarios que se han presentado. Han participado alrededor de 300 obras, algunas de considerable volumen, procedentes de países como Puerto Rico, España, Cuba, Estados Unidos, Perú, Israel, Costa Rica, Italia, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Brasil, Venezuela, Chile y Argentina. El jurado está integrado por Nancy Morejón de Cuba, Gioconda Belli de Nicaragua, Rafael Courtoisi de Uruguay y Augusto Rodríguez de Ecuador, y próximamente darán a conocer la fecha estimada para anunciar el ganador.
Pokémon, la franquicia más exitosa de la compañía Nintendo, dio el paso más importante al crear el Pokémon Go, el nuevo juego de realidad aumentada. El juego se convirtió en la aplicación más descargada en Google Play y en Apple Store y casi ha igualado en número de usuarios a Twitter en solo una semana. La cifra anda de casi 50 millones de personas que accedían al juego diariamente. Realmente es un fenómeno internacional. Recorrer cualquiera de las calles de las ciudades o lugares del mundo y del continente latinoamericano, sin duda, donde nos estén escuchando, habrán escuchado hablar de este Pokémon Go y tendrán a alguien que seguramente se ha vuelto un fanático del juego. Pero, ¿qué pasa con el uso de este juego, realidad aumentada, en los espacios públicos de la ciudad? Vamos a escuchar algunos testimonios. Vamos a saber qué pasa, por ejemplo, con un museo en minutos, pero también qué pasa con los espacios públicos de la ciudad. Para eso tenemos en línea al sociólogo uruguayo Gustavo Leal. Además, se ha especializado en lo que tiene que ver con políticas públicas vinculados a los espacios públicos de la ciudad para conocer su opinión. Gustavo Leal, bienvenido a GPS Internacional. ¿Es una oportunidad este Pokémon GO o es un problema?
Creo que Pokémon GO es una realidad, en primer lugar, que no se puede tapar. Uh-huh. Y querer pensar de que esa realidad puede ser opacada o puede ser invalidada porque a alguna gente no le guste, es realmente estar muy equivocados en el mundo en que vivimos. Creo que Pokémon GO es un juego que tiene tras de sí un avance tecnológico de primer orden, que es la realidad aumentada. Y creo que lo fundamental es eso, porque la realidad aumentada como avance tecnológico es algo que se va a expandir y ya de hecho se está expandiendo en una cantidad de esferas de la vida cotidiana, y en los próximos años y en algunos lugares en los próximos meses una cantidad de temas de nuestra actividad cotidiana van a estar mediadas por la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada básicamente es el fenómeno por el cual se combina información física y digital en tiempo real y en un mismo espacio. A diferencia de lo que es la realidad virtual, que es una realidad construida, pero que no tiene un asidero o un punto de contacto con la realidad concreta que yo estoy viviendo, la realidad aumentada me permite a mí, a través de un aparato telefónico, como es un smartphone, tener información en tiempo real de parte de lo que yo estoy viviendo o estoy contactando. Es decir, en un espacio público yo puedo estar caminando por una calle y tratar de tener información adicional sobre lo que sucedió en esa calle, la historia de lo que pasó ahí, etcétera, etcétera, a través de esta tecnología. Entonces, lo que básicamente la realidad aumentada hace es buscar ampliar la percepción que nosotros tenemos de la realidad mediante información digitalizada, mediante videos y mediante imágenes. Y de última, lo que termina haciendo es que convierte el mundo físico nuestro, el mundo en el cual nos estamos transitando por una calle, lo convierte en un espacio más interactivo con información digital. La diferencia que esto tiene con la realidad virtual es que no sustituye la realidad. La realidad virtual sustituye la realidad. Nos ubica en una escena. Un juego de realidad virtual es un juego donde, por ejemplo, un juego que yo me siento y hago como que conduzco un auto y estoy en una carrera. Eso es una realidad virtual, es un simulador pero no tiene ningún punto de contacto con la realidad. Yo no estoy arriba de un auto y no estoy en la calle. La realidad aumentada implica de que yo puedo estar caminando por esa calle y puedo estar accediendo a información adicional digitalizada sobre lo que ha sucedido en ese lugar. Y entonces, básicamente, los elementos como para poder comprender que hay en una realidad aumentada son, por un lado, ¿qué se necesita para que haya un fenómeno de realidad aumentada? Una pantalla, se necesita una cámara, se necesita un software y se necesita información virtual, es decir, y un marcador. En el ejemplo de la calle, yo voy con mi cámara y mi pantalla, con mi teléfono, que a su vez tiene cámara y tiene una pantalla, hay una marca en la ciudad o un edificio. Yo pongo la cámara frente a ese edificio tiene un marcador que puede tener distintas características. Al leer esa marca, el software me puede estar dando información a mí en el teléfono de a quién perteneció, por ejemplo, esa casa, la historia que hubo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de un paseo urbano, esto es como subirse permanentemente a un ómnibus de turismo, de estos que muchas veces hay en muchas ciudades, de dos pisos, y que uno se toma y hace un recorrido turístico y se pone un Walkman y que le van diciendo a través del audio lo que uno va viendo en la ciudad. Bueno, la realidad aumentada me permite a mí, en la interacción, poder hacer eso, pero en la medida que la ciudad tenga esas marcas de información digitalizada en lugares claves, puede permitir una actividad de esas características sin que yo me tenga que subir a un ómnibus y me trasladen por donde el ómnibus quiere.
Claro.
Lo que hay detrás del Pokémon GO es esto. El Pokémon GO, ¿qué es lo que es? Es un juego que utiliza esta tecnología, que es lo que importa, me parece, y lo convirtió en un éxito como juego, pero que va a ser un éxito efímero, porque como todo juego va a ser efímero, pero lo que va a quedar es la tecnología que estaba detrás. Porque esto es como cuando se jugaba al Tetris, que lo que quedó detrás es la tecnología que facilitó que ese juego existiera.
Claro.
Que era la computación, la lógica binaria, etcétera, 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 etcétera.
Ahora, Gustavo, y como sociólogo te pregunto esto, ya que obviamente esta ciencia tiene que ver con lo que es la conducta de los ciudadanos. Esa idea de encontrarse en un espacio público o incluso de conocer mediante lo que son, por ejemplo, identificar una plaza o un monumento como lo que se llama en el Pokémon GO las Poképaradas. O sea, eso permite, por ejemplo, que un ciudadano pueda reconocer su ciudad a partir del juego.
Sí, me parece que la tecnología y en concreto el Pokémon GO genera un espacio de interacción que, de acuerdo a cómo se utilice ese espacio de interacción, es un espacio que puede ser muy virtuoso. Objetivamente, favorece que la gente se encuentre, favorece que la gente conozca y recorra la ciudad. Hay otros juegos de realidad virtual y no de realidad aumentada que lo que hacen es que la gente esté frente a la computadora permanentemente.
Bien.
En cambio aquí, el juego implica desplazarse por la ciudad, reconocer la ciudad y, bueno, obviamente genera en esas grandes aglomeraciones algunas dificultades, como puede generar también este otro tipo de actividad. Pero creo que lo que hace Pokémon GO en especial es poner la tecnología en el mapa. Es decir, en el frente y en el centro de la atención de las personas. Y también es una gran, digamos, escuela de práctica de cómo funciona esa tecnología que, repito, es una tecnología que está llamada para quedarse y que se va a incorporar a la vida cotidiana de una manera muy rápida en muchísimos otros planos. Entonces, así como hoy los niños pequeños tocan un celular y hacen un touch en un celular y lo manejan con una gran facilidad y a las personas mayores eso les cuesta, como les costaba antes el mouse, y los niños chicos manejaban el mouse con una facilidad bárbara, bueno, de alguna manera, estos juegos lo que hacen es, a una gran escala, popularizan una tecnología y lo que genera, a su vez, es un efecto de interrogante sistemática que es, bueno, ahora que jugamos al Pokémon GO, esto se puede usar para otra cosa. ¿Por qué no se puede usar para...? Ya hoy hay libros que funcionan y uno los puede leer a través de la realidad aumentada. es el libro en texto, pero hay partes del libro que tienen ese código. Yo pongo el teléfono, capta esa imagen y me trae al teléfono una cantidad de información adicional sobre el libro. Por ejemplo, un cuento que dice, estaban cantando en la Edad Media tal canción, y yo pongo el teléfono y resulta que puedo escuchar la canción a través del teléfono. Y sigo leyendo y me dicen de que, en la Edad Media había un rey que desarrollaba determinado tipo de actividades, y pongo el teléfono y hay un video, me aparece un video que lo puedo ver a través del teléfono, yo con el teléfono en la mano y con el libro en la otra, y puedo ver un video que me avanza un poco y me da más detalles de la actividad que yo estoy leyendo en el libro. Por ejemplo, eso es realidad aumentada aplicada a la literatura, al campo del conocimiento. Desde el punto de vista didáctico y pedagógico, esta tecnología de la realidad aumentada da increíble capacidad de poder adaptarla a una cantidad de escenarios. Así que creo que pelearse contra el Pokémon Go es mirar no el bosque, sino mirar el pastito, cuando uno está frente a un gran bosque.
Gustavo Leale, gracias por haber estado. Gustavo Leale, sociólogo y especialista también en lo que tiene que ver con espacios públicos. Gracias por estar en GPS Internacional y sigamos jugando entonces Pokémon GO.
Yo creo que sí, que corresponde que la gente que quiera jugar, que juegue, y que los que no quieran jugar sepan que van a tener que aprender a través del Pokémon GO o a través de alguna otra vía cómo funciona ese mecanismo de la realidad aumentada, porque repito, es una tecnología que al igual que la computadora, que al igual que el teléfono, que al igual que la televisión, que al igual que una cantidad de otros avances, no los podemos parar, tenemos que aprender a convivir con ellos. Y si le ponemos nosotros el ritmo y la dirección, mejora nuestra calidad de vida.
Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
En medio de este debate general sobre Pokémon GO y sus efectos, tanto sobre quienes lo juegan como sobre su entorno, hay un testimonio que surge de gestores culturales de Uruguay, concretamente la experiencia de un museo, que es el Museo Nacional de Artes Visuales en la capital uruguaya, Montevideo, cuyo director considera no solamente que este juego no tiene nada de negativo, sino que lo considera positivo además para lo que significa la expansión de su política de difusión cultural. Está en línea Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay, para también escuchar cuál es su posición respecto a este juego y concretamente sobre esta idea de realidad aumentada. Enrique, ¿por qué es positivo para tu museo esta experiencia?
Para nosotros la experiencia del Pokémon GO es muy interesante por varias razones. Primero, la posibilidad de compartir con personas, en este caso no solamente jóvenes, sino también adultos que juegan al Pokémon GO, un espacio público y educativo como el museo. No solamente en las afueras del museo en el jardín, sino dentro, junto a la colección. Me parece que es muy interesante que la introducción a un espacio educativo, un espacio donde se genera conocimiento, donde se reflexiona críticamente, está habitado también por personas que le dan un uso diferente al museo. El Pokémon GO es una anécdota, porque dentro de un tiempo quizás ya no hablemos más del Pokémon GO. Lo que sí vino para quedarse son las experiencias de realidad aumentada, lo que significa que al entorno físico, que puede ser el museo, el jardín, la calle, el parque, una persona a través de un dispositivo tecnológico, un celular, una tablet, medie con el entorno real físico agregando la información. Uh-huh. Me explico, por ejemplo, con la misma tecnología que se desarrolla el juego de Pokémon GO, podemos desarrollar aplicaciones que suben información a la obra, a los artistas, periodos plásticos, momentos históricos, que sumen a la experiencia estética, a la experiencia cultural que tiene el visitante, mayor información. Eso es una posibilidad que nos da la realidad aumentada, por ejemplo.
Claro, y que incluso se podría utilizar para el funcionamiento del museo.
De hecho, nosotros ya estamos, no es exactamente, pero estamos en esa frontera utilizándolo. Nosotros hemos desarrollado una aplicación para Museo Amigo, que es un software para personas con baja visión y ciegas, que es como el límite, la frontera más extrema en las artes visuales. Y se trata de unas 30 obras que seleccionamos, un recorrido autónomo que se hace a través de la sala principal del museo, donde hay pedestales con reproducciones 3D y en la tablet tiene un sensor que dispara a nivel de audio la información sobre la obra y sobre el autor. Entonces, las personas de baja visión y ciegas pueden tener un recorrido, de hecho tienen la posibilidad de ser incluidos en el paseo con personas videntes o no, tienen la posibilidad de ser incluidos en esta recorrido y tener una experiencia sobre la colección del museo. Eso ya lo estamos aplicando.
Enrique, respecto concretamente a Pokémon GO, hablabas de mucha gente pudiéndose encontrar a jugar en el jardín. Hablábamos también hace minutos con Gustavo Leal al respecto de lo que implica fomentar espacios públicos. Pero ¿qué pasa si entran jugando al museo y de repente hay una persona que quiere, no sé, disfrutar de una obra en silencio o como quieras, y hay otra persona al lado con un celular queriendo jugar? ¿Se molesta una cosa con la otra? ¿Se puede convivir?
Por ejemplo, si la persona está haciendo una llamada telefónica y está hablando en voz alta, también se le pide que baje la voz o que salga para no molestar a los demás visitantes. Hay un clima en un museo de que cada visitante debe mantener, como no entrar con comida, no entrar con audios, con altoparlantes, no entrar con, en fin, con bicicletas, no entrar con animales. Son reglamentos mínimos de convivencia en un espacio que es público, pero es un espacio público protegido, porque está el patrimonio, los cuales hay determinadas reglas que tenemos que cumplir, pero manteniendo esas reglas, que una persona con su celular baje correos o entre una página web o juegue al Pokémon GO, es lo mismo. En el clima de respeto y de convivencia no hay ningún problema. Es más, desde que salió nos han visitado cientos de personas jugando al Pokémon GO y no hubo ningún incidente.
¿Sabés algo de la experiencia internacional? Digamos, ¿cómo ha pasado con otros museos del mundo con Pokémon GO?
Sí, al principio cuesta un poco posicionarse porque es muy rápido y es un impacto muy grande, pero creo que la mayoría de los museos ya han incorporado en forma estratégica e inteligentemente la experiencia de los juegos de realidad aumentada, ¿verdad? Hay lugares que sí, que son un poquito más complejos, como los memoriales, por ejemplo. Claro. O los templos de distintas religiones, uh-huh. Ahí yo entiendo que puede haber algún problema importante y hay un tema ético y hay un tema también de respeto, que sí. En cuanto a los museos, están diseñados y trabajamos muy fuertes para convocar al mayor público posible y compartir el patrimonio, compartir la historia, la memoria de cada una de las comunidades. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos, ser flexibles con las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay. Gracias por estar en GPS Internacional y por contarnos la experiencia con Pokémon GO.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En este bloque de GPS Internacional queremos hablar de la Guerra Fría en Centroamérica y particularmente el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954. Vamos a tener en línea justamente para eso a Roberto García, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Historia Americana y también de Historia de las Relaciones Internacionales en América Latina, esto por la Universidad de la República del Uruguay. Vamos a entrar en este tema que también implica un repaso histórico a lo que es nuestro continente y episodios que están marcados en nuestra historia reciente. García, comencemos por ahí entonces, porque hay un trágico final de una experiencia revolucionaria, lo sucedido en Guatemala con Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Ese es nuestro principio entonces para comenzar a hablar de historia.
Bueno, muchas gracias por el interés y por la posibilidad de establecer este contacto con ustedes. Y así es, yo me dedico desde hace ya más de una década a investigar la historia de América Latina y en particular uno de los temas más apasionantes que ha marcado la historia de la Guerra Fría en América Latina fue la intervención de Estados Unidos en Guatemala, en un episodio muy conocido de toda la historia de ese conflicto global que precedió a la Revolución Cubana y que, bueno, y que sostenemos que marcó el devenir de toda la Guerra Fría en América Latina. Eso aconteció en los años 50, se trató de la primera operación encubierta de gran escala aplicada o ejecutada por la CIA en el continente. Y ambos países, Uruguay y Guatemala, compartimos un trágico 27 de junio, en este caso, de 1954. Fue un episodio que como yo les marcaba, bueno, marcó a fuego a una generación que más tarde tomaría las armas, que se radicalizaría a partir de, bueno, de la victoriosa Revolución Cubana de 1959, pero que tuvo un impacto, bueno, realmente sorprendente y apasionante en todo el Cono Sur, ¿no? Y más allá del Cono Sur, también en el resto de Europa. El artículo en cuestión fue publicado en un sitio académico que se llama El Faro, y es un sitio que tiene bastante visibilidad entre los académicos que nos dedicamos a la historia centroamericana. No sé si vos lo tenés ahí.
Sí, claro, lo tengo por acá. Y bueno, habla de un trágico final de experiencia revolucionaria. Ahí tengo por ahí algunos títulos, pero me gustaría que profundicemos sobre esa fecha y sobre todo sobre la relevancia que esto tiene, ¿no?
Ahí está. Guatemala era un país ubicado cerca de los Estados Unidos, obviamente en Centroamérica, cerca del Caribe, un país que en el cual históricamente las compañías estadounidenses tenían un poder decisivo en los asuntos internos de ese país. Y en Guatemala un presidente, en el marco de una revolución, antes precedida por el también primer presidente de la Revolución Democrática, el profesor Juan José Arévalo, y más tarde Jacob Arnes, que era un militar de carrera, ejecutó un plan de reforma agraria, que ha sido una de las reformas agrarias más importantes en la historia de América Latina, que le quitaba tierras a una poderosa compañía bananera que era la United Fruit Company, a la cual le decían el pulpo, porque tenía ya no solo las tierras, controlaba el puerto natural, el ferrocarril, la empresa eléctrica y, por supuesto, el banano, que era uno de los principales productos de exportación de esa región. Entonces, esa era una empresa de capitales estadounidenses. En el momento, en esos años 50, desde 1953, gobernaba Dwight Eisenhower, del Partido Republicano en los Estados Unidos, y tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como el director de la CIA habían sido o integraban un bufete de abogados que había representado a la compañía frutera afectada por la reforma agraria guatemalteca en los años 30. O sea que existía una ligazón entre intereses económicos y estrategia geopolítica en el marco de la Guerra Fría que explicaban, entre otros muchos factores, bueno, ¿por qué Estados Unidos se decidió o motivó aquella intervención? Es decir, Arbenz le quitó las tierras y se las entregó a los campesinos, ¿sí? Eso, bueno, fue algo muy revolucionario dentro de la historia del país y dentro de la historia del continente también, porque se trataba de un pequeño país que afectaba a una poderosísima compañía a la cual se la conocía históricamente como el pulpo, ¿verdad? Debido a la gran cantidad de ramificaciones que tenía y el poder de la misma. Entonces, el gran temor era que el ejemplo cundiera, al igual que con otros ejemplos revolucionarios en América Latina, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿sí? A inicios de siglo, una revolución social y política de honda repercusión en todo el continente. Y bueno, y en Guatemala, en ese marco, de las tensiones propias de la Guerra Fría, Estados Unidos, a través de una operación encubierta, decidió intervenir para poner fin a esa experiencia revolucionaria. Yo le he dedicado 13 años a trabajar este tema y, bueno, hemos, aportado algunas cuestiones en torno a cómo la CIA desplegó propaganda en América Latina, claro, cómo la CIA utilizó la prensa latinoamericana para expandir ese temor al comunismo. También le he seguido la pista al exilio del presidente, ¿sí? Una vez depuesto por un golpe militar. Y ahora lo que es o lo que conforma esa publicación en el Faro Académico son dos documentos que formaron parte de mi conferencia en un reciente congreso, consultados en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, un archivo virgen hasta este momento, y que nos ilustran en torno al tema, bueno, a uno de los temas también muy interesantes a la par de la intervención de la CIA, y es cómo los gobiernos centroamericanos y caribeños también formaron parte de esa operación encubierta para derrocar al régimen de Arbenz. Es decir, ya no solo la estrategia global del imperialismo, sino a la trama regional, ¿sí? Claro. Y cómo los dictadores que rodeaban a Guatemala mucho hicieron para sacarse de encima un molesto ejemplo revolucionario, ¿sí?, que tenía lugar en la pequeña Guatemala.
Claro, porque coincidían en intereses, ¿no?, Estados Unidos y esta gente.
Exacto, porque Estados Unidos, eso forma parte de la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, ha considerado que la democracia es algo demasiado sofisticado para los latinoamericanos. Los latinoamericanos habitualmente, para los estadounidenses, somos gente inferior y corrupta. Y en ese marco es que Estados Unidos siempre tuvo excelentes relaciones con los dictadores de la región. En el caso de los años 50 tenía muy estrechas relaciones con el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, con Fulgencio Batista de Cuba, con Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, ¿sí?, con Stroessner en el Paraguay, con Somoza en Nicaragua, en fin, es decir, toda esa red de dictadores anticomunistas que principalmente eran anticomunistas, y en ese marco es que eran aliados de los Estados Unidos en contra, en este caso, de un régimen progresista encabezado por un militar que paradójicamente había sido muy influenciado desde el punto de vista educativo por los Estados Unidos.
¿Y cómo sigue esta historia o cómo termina la historia?
Bueno, la historia termina con el derrocamiento del presidente Árbenz, y nosotros lo que estamos trabajando precisamente es iluminando en torno a la trama regional, es decir, más allá de la CIA, qué tanto hicieron los demás dictadores centroamericanos para deshacerse del ejemplo de Árbenz. Estamos tratando de aportar evidencia documental en esa línea, ¿sí? ¿Y cómo sigue? Bueno, sigue tratando precisamente de discutir un tema hasta ahora virgen, ¿sí?, y que pasa por documentar hasta qué punto fue Guatemala y no Cuba la que marcó el compás del devenir de la Guerra Fría en América Latina. Porque, entre otras cosas, muchos de los revolucionarios victoriosos en la isla caribeña a partir de 1959 van a tener un hito significativo, ¿sí?, en la caída del régimen de Árbenz en Guatemala. En particular, estoy pensando, además, en la figura de Fidel Castro, sobre todo en la del Che Guevara, que estaba desde noviembre, diciembre de 1953, viviendo en Guatemala y que asiste, ¿sí?, a su baño de sangre, o su baño revolucionario, su primer debut en esa materia, asistiendo precisamente a la traición del ejército guatemalteco y a la acción de la CIA en Guatemala para deponer al presidente Árbenz. De hecho, su primer escrito político es: yo vi la caída de Jacobo Árbenz. Uh-huh. Y al igual que el Che Guevara, había otros revolucionarios cubanos y de otras nacionalidades que después, más tarde, van a triunfar en la isla caribeña y que tenían ese precedente marcado a fuego en torno, bueno, a ese trágico final de la experiencia revolucionaria guatemalteca, que no está de más recordarle a los oyentes que significó que el país quedara en la inestabilidad total, preso de un anticomunismo primitivo, y al fin y al cabo derivó en una guerra civil desde 1960, 61, 62, 63, hay varias fechas, pero lo cierto es que el país queda completamente desestabilizado desde ese episodio de 1954 y que recién terminó en 1996. Y no nos olvidemos que en Guatemala no hubo presos políticos, sino lisa y llanamente desaparecidos y asesinados. Claro. ¿Sí? Y el número, bueno, 70.000 desaparecidos, entre 200 y 250.000 personas asesinadas, y la aplicación sistemática por parte del Estado guatemalteco de la tierra arrasada, ¿verdad?, para, bueno, en fin, desplazar los probables apoyos de la guerrilla, bueno, en las zonas rurales de Guatemala.
Roberto García, te agradezco por este contacto, que seguramente va a ser el primero de algunos más que podamos tener para seguir hablando de historia del continente y también de los efectos, por ejemplo, de lo que significa esta Guerra Fría y el impacto en Centroamérica, que fue esta charla que tuvimos en este momento. Roberto García es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia Americana, además, y de Historia de las Relaciones Internacionales. Gracias por estar en GPS Internacional, Roberto.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto, y bueno, y cuando haya otra oportunidad, con gusto, aquí estaremos.
En GPS Internacional, GPS Internacional, la columna del día nos indica hacia dónde vamos.
Vamos a recibir la habitual columna del Mercosur con la presencia del alto representante general del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, el doctor Rosinha. Hablaremos de integración fronteriza, que es uno de los subgrupos que tiene que ver con los grupos de trabajo que hay dentro del Mercosur. La integración entre las fronteras de los países del Mercosur es el tema del diálogo con el máximo jerarca de este bloque regional.
El Mercosur trabaja temas específicos en algunos subgrupos. Por ejemplo, el debate de la integración productiva, subgrupo 14, el debate sobre las normas técnicas, hay un subgrupo. Este último ahora, el 18, fue creado en Asunción, al final del año pasado, con único objetivo, debatir las cuestiones de frontera. Los problemas de la frontera son muy distintos de que los problemas de otras regiones. Por ejemplo, las capitales tienen uno. Si está en la frontera, hay problemas comunes. Entonces, en la frontera vive una dinámica distinta do que una otra área urbana de cualquier país. Entonces, es muy necesario, justamente por estas especificidades, por estas diferencias, es necesario que tuviese en Mercosur un ambiente para hacer el debate. Este ambiente ahora está creado, que el subgrupo 18. Entonces, es perfectamente justificable la constitución de este subgrupo.
Cuando hablamos de frontera, estas zonas, ¿cuáles son los desafíos específicos?
Cuando se habla de integración de países, siempre se debate lo que se llama de asimetría, o sea, donde un país tiene más fuerza o más organización o más infraestructura que el otro. En las áreas de frontera también existen asimetrías. Entonces, cuando hay dentro de un país asimetría, por ejemplo, de infraestructura, falta de carreteras, de ferrocarriles, se procura resolver esto construyendo estas carreteras. Ejemplo, en el Mercosur tiene el Fondo de Convergencia Estructural, el FOSEN, que tiene la característica de corregir las asimetrías. Pero en la frontera, las asimetrías ni todas deben ser corregidas. Algunas yo creo que hay que mantener. Siempre coloco ejemplo. Hay una área de especialidades médicas de un lado de la frontera. ¿Por qué construir e investir tanto dinero para hacer lo mismo del otro lado? ¿Por qué no se aprovechar aquel lado que tiene esta construcción y aperfeiçoá-la y construir la condición de ciudadanía para que los ciudadanos de la región sean atendidos allí? Yo veo que es esta manera de se conducir en las áreas de fronteras. Hacer con que los derechos de los trabajadores que todos los días tienen que cruzar la frontera sean respetados con derecho de ir y vivir, derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces, si un trabajador de Brasil o de Uruguay se queda enfermo de un lado, do lado de la frontera que no está su país, no hay por qué llevarlo a su país para ser atendido. Tiene que ser atendido del otro lado, donde está enfermo. Entonces, la frontera tiene desafíos específicos, como dice en su pregunta, tiene problemas específicos, por eso tiene que tener programas también específicos para la solución.
A partir de ahora, ¿cuál va a ser el enfoque de este espacio?
Se constituyó que allí, en la frontera, serán invitados las autoridades municipales, locales, nacionales, para hacer el debate, pero también las organizaciones de aquellos que allí viven. Va a tener voz aquellos que allí viven. Cosa muy rara, que a veces no se da voz a aquel que vive el problema. Para desarrollar una frontera necesita-se de dinero, no hay otra cosa, de presupuesto. Pero a veces la municipalidad no es una municipalidad que tiene capacidad financiera para investir. Entonces tiene que buscar financiamiento. Ahora hay un problema que se constata. Necesita-se de proyecto para acceder el dinero. Pero ocurre que en muchas municipalidades no hay técnicos para elaborar los proyectos. Ese es un problema que se coloca y que tiene que el subgrupo 18 debruzarse sobre esto, sentarse para debatir de cómo colaborar, de cómo ayudar a la municipalidad a organizar el proyecto para buscar el presupuesto necesario o la parte de dinero necesaria para los investimentos.
¿Hay más actividades previstas? ¿Está previsto, por ejemplo, visitar esas zonas de fronteras y que personalmente la figura del alto representante pueda conversar con la gente mano a mano?
Sim, estamos programando visitas à região de fronteira. Também definimos organizar um encontro para debater os pontos de fronteiras que têm boa experiência de superação de problemas, mesmo que seja fora do Mercosul. Às vezes, temos, eu dou um exemplo, há uma fronteira muito conflituosa, que se incluso com conflito armado, que foi a fronteira de Peru com Equador, e hoje tem uma história de superação com garantizando o direito de cidadania. Então, se ouvir os setores onde se organizou e se superou problemas, para ter a informação destas experiências, é o que se vai aproveitar. E também se deu um passo importante no sentido de requisitar de todos os governos quais são as políticas que têm para as fronteiras, para fazer um cruze destas políticas, para somar-se força para a superação. E também o de buscar as normas técnicas todas sobre fronteiras e arreglá-las para saber onde se avançou, onde estamos parados, quais são os passos.
Senhor Florisvaldo Fier, doutor Rosinha, alto representante general do Mercosul, gracias outra vez por estar em GPS Internacional e, bueno, seguir mostrando alguns avanços deste convulsionado Mercosul, que a pesar de isso sigue dando boas notícias.
Sim, sí, eu creio que essa é uma boa notícia, porque se quedou 2 ou 3 anos sendo o debate sobre se deveria ou não criar este subgrupo. Ele criou esse subgrupo. E o positivo também que definiu que são 4 reuniões por ano, ou seja, 1 a cada 3 meses. Isso é muito produtivo, porque a cada 3 meses é possível avaliar o que isso e quais são os passos que tem que dar do que não ocorreu. E mesmo se caso se avaliar que cometeu algum erro, se corrige mais rapidamente, porque é uma reunião a cada 3 meses. Então, é muito positivo, incluso, como disse antes, pela definição do método de trabalho.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
El pasado 12 de agosto se presentó en Buenos Aires, en la sede del Instituto de Promoción de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, con la presencia de quien era entonces el secretario ejecutivo del Instituto, Pablo Abrau, y también los miembros del Consejo de Representantes Gubernamentales, una muestra que lleva el nombre Ciudadanía Sudamericana y que recrea al Mercosur como un lugar para vivir. Esta muestra se puede ver para quienes estén en la capital argentina, pero también es una linda oportunidad para conocer lo que se viene trabajando en cuanto a cultura y al trabajo de este organismo. Para eso vamos a estar recibiendo en línea a Corina Leguizamón, que es directora de Comunicación y Cultura del Instituto de Promoción de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, para que nos cuente de qué se trata esta muestra. Corina, bienvenida a GPS Internacional. Y bueno, ¿cuál es la convocatoria y la invitación?
Sí, muchas gracias, Fabián, por la invitación. La idea es que la gente pueda asistir a nuestra sede, quienes están por Buenos Aires y quienes visitan Buenos Aires. Nosotros estamos primeramente en un lugar muy emblemático para lo que es Argentina y para lo que es todo el Mercosur, es el espacio Memoria y Derechos Humanos, que hace unas décadas, no tan antaño, pero sí, fue uno de los centros de detención más grandes que tuvo Argentina en tiempos de la dictadura. Entonces, simbólicamente es muy importante para un instituto como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur estar en ese lugar, y representa un desafío fundamental, un desafío que de alguna manera trae consigo el mostrar el por qué hoy estamos en ese lugar, el por qué la ciudadanía hoy reivindica la democracia y los estados tienden a garantizar los derechos. Un poco ese es nuestro compromiso y la idea de la muestra de Ciudadanía Suramericana, surge un poco también a partir de allí, lo hicimos conjuntamente con Memoria Abierta y un equipo de profesionales muy comprometidos que trabajó hace más de 6 meses para montar este espacio que recoge, como bien ya lo decías, lo que es vivir en el Mercosur, un poco más allá de lo que tiene que ver con ese Mercosur que lo asociamos a lo puramente comercial. El Mercosur también se piensa desde el ámbito social, desde los derechos, desde las políticas públicas, que son aquellas acciones que los estados hacen para cumplir con los derechos. Entonces la muestra recoge eso que ha avanzado el Mercosur en esos términos, en los compromisos que ha asumido, por ejemplo, con el tema del el acuerdo de la libre circulación, que tiene que ver no solamente con productos, sino también con personas, que cuando uno, que es ciudadano o ciudadana del Mercosur, va a uno de los países del mismo Mercosur, tiene inicialmente los 90 días y luego le permite gestionar su residencia temporaria inicialmente y luego ya la definitiva. Eso está reforzado mucho también aquí en Buenos Aires, que es Argentina también, que es una zona de mucha migración. Entonces eso facilita el acceso a otros derechos que tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación, al empleo. Entonces eso un poco muestra, justamente da cuenta de eso la muestra Ciudadanía Suramericana, haciendo un recorrido a través de las imágenes. Son imágenes del segundo concurso, imágenes del Mercosur, que fue cedido por la Secretaría del Mercosur, mostrando un poco también esta articulación interinstitucional. Son imágenes muy bonitas que muestran la diversidad de nuestros pueblos en el Mercosur. Y también la muestra tiene, como es ciudadanía suramericana, no puede olvidarse de registrar los testimonios de personas migrantes en diferentes países del Mercosur que nos cuentan su historia y cómo los acuerdos y compromisos de los estados se han hecho efectivos para garantizar derechos. Un poco esa es la idea de la muestra y lo que recoge la muestra en sí.
Y es una linda oportunidad también para recorrer ese lugar que es la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que en realidad obviamente está en la historia más negra del continente por lo que significó su historia como centro de represión, pero hoy es un lugar abierto a la ciudadanía, ¿no? Que hay que prestar mucha atención porque quienes pasen por Buenos Aires tienen la oportunidad de conocer ese lugar.
Exacto, justamente es súper importante el espacio. Hay un museo de central, que uno de los edificios fue utilizado específicamente para que las personas que eran llevadas allí sean torturadas. Ese lugar hoy es un museo, sí, es el museo central donde quienes pueden visitar recorran la historia un poco también para recordar eso que nunca más podemos volver a repetir y eso que requiere de memoria, verdad y justicia principalmente. Entonces es un espacio allí fundamental, tiene otros espacios culturales también, el espacio Memoria y Derechos Humanos, y algo que no es menos importante, también la muestra Ciudadanía Suramericana tiene un espacio exclusivo dedicado a lo que fue el Plan Cóndor, que muestra un poco esa coordinación del horror que le decimos nosotros, porque fue efectivamente la coordinación del horror para que se ejecute, se lleve a cabo el terrorismo de Estado. Y un poco lo que queremos con esto, y lo que se quiere también a través, instalando un espacio Memoria y Derechos Humanos y que un instituto, un espacio latinoamericano tenga su sede allí, es recordarnos lo que nunca más puede volver a suceder. Recordarnos que los estados han asumido compromisos con los derechos humanos y que no se puede volver atrás sobre eso. Un poco en honor a esas personas que hoy ya no están con nosotros, que perdieron su vida luchando por la democracia, por los derechos, luchando de alguna manera por todas y todos nosotros quienes habitamos este Mercosur.
Corina, entonces, para quienes están en Buenos Aires nos pueden escuchar a través de mundosputniknews.com y también para quienes puedan visitar la capital argentina, ¿cómo pueden estar presentes en esta muestra? ¿En qué horario y de cómo se pueden acercar?
La muestra está abierta de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. Igualmente pueden enviarnos un correo a info@ippdh.mercosur.int. En el caso que quieran que sea un grupo de personas y que requieran ir a ver la muestra un fin de semana. Para casos específicos estamos disponibles, todavía no podemos estar disponibles todos los fines de semana, pero sí nos sumamos están las actividades grandes que tiene el Espacio Memoria, se viene la Noche de los Museos, que va a ser a fines de octubre, el 30 o 31 de octubre, entonces allí sí vamos a estar abiertos para toda la ciudadanía, pero como te decía, en el caso que requieran, algún fin de semana se contactan con nosotros y estamos disponibles, y bienvenidos y bienvenidas a conocer un poco más de nuestra identidad cultural, de nuestra diversidad cultural, de la pluralidad que implica este Mercosur a través de la muestra y también a reivindicar ese nunca más terrorismo de Estado.
Corina Leguizamón, directora de Comunicación y Cultura del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, gracias por estar en GPS Internacional y felicitaciones por la muestra.
Muchísimas gracias, Fabián, por el espacio. Invitados todas y todos a concurrir a esta muestra.
Estamos finalizando otra edición de GPS Internacional. Les recordamos que estamos a través de Radio Uruguay, 1050M, las repetidoras en todo el país, y de mundo.sputniknews.com. Desde esta web estamos sacando algunas informaciones que habitualmente nos llevan a recorrer otros rincones del mundo. En este caso vamos a hablar de tratados de libre comercio.
¿Qué tal, Fabián? Así es. Entre el 10 y el 19 de agosto se celebró la 14ª jornada de negociaciones sobre la Asociación Regional Económica Integral, RCEP por sus siglas en inglés, en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, con la participación de 10 estados de la ASEAN, junto con Australia, la India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. La RCEP es el arma de China para contrarrestar el TTP, el Tratado Transpacífico que lidera Estados Unidos en la región Asia-Pacífico. Dada la expansión de China en una zona de influencia económica tradicional de Norteamérica, los altos funcionarios estadounidenses presionan a la administración de Barack Obama para acelerar la firma del acuerdo transpacífico.
Sputnik consultó a algunos especialistas para conocer más detalles.
Así es, el experto de la Academia de las Ciencias de Rusia, Alexander Salitsky, en declaraciones a Sputnik consideró que la ventaja fundamental de Pekín frente a Washington en el reparto del poder en la región es el hecho de que China no aspira a la hegemonía ni pone en cuestión la soberanía de los demás países, sino que prefiere el papel de líder. Los expertos coinciden en que las disputas políticas en Estados Unidos en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre tendrán impacto en el proceso de ratificación del acuerdo del TTP. Mientras Barack Obama confía en que este documento sea su principal legado político, ni Donald Trump ni Hillary Clinton van a apoyar el proyecto según lo que ha manifestado en sus campañas. De ahí la urgencia de su firma que condiciona el margen de maniobra de la administración actual. Tengo un objetivo fundamental. Quiero que los trabajos y la riqueza se queden en Estados Unidos, enfatizó Trump en un discurso en el que insistió en su intención de sacar al país del TTP. Días después, Clinton lanzó la piedra desde la localidad de Warren, a las afueras de Detroit. Allí prometió detener cualquier acuerdo comercial que destruya trabajos y rebaje los salarios, incluido el TTP. Aunque en este caso, Fabián, estas palabras son tomadas como pinzas por los electores, quienes piensan que una vez en el poder, Hillary Clinton cambiaría esta postura.
Hay algunas diferencias específicas en las propuestas.
Así es, el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola, también habló con Sputnik y marcó las diferencias entre ambos tratados. La filosofía sobre la que se asienta el TTP es que a través del libre comercio es como se consigue el mayor desarrollo de las naciones, afirma Arriola. También dijo que no obstante la experiencia histórica es que las naciones se han desarrollado primero protegiendo su propio territorio de la competencia de países más potentes y después sí abriéndose al comercio internacional. El economista también señaló que esta última es la filosofía más próxima al tratado que estaba proponiendo China, y por tanto hay una cuestión de diseño del marco económico internacional que no coincide en un caso y en otro. En este sentido, Fabián, Joaquín Arriola opinó que China no aspira a convertir a los demás países de la región en satélites, a diferencia de cómo se ha desarrollado a lo largo de más de 50 años la relación que conocemos de Estados Unidos con América Central y América del Sur.
Muy bien, Marcos, vamos a hacer seguimiento también de esta realidad económica que agrupa no solamente a la región, sino a otros rincones del mundo. Nos estamos encontrando en el próximo programa de GPS Internacional junto a Marcos Metol y Gabriela Cazul.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.